La reforma laboral es un tema que genera una enorme cantidad de dudas. Muchos de nuestros oyentes ya arrancaron su mañana preguntando. Cada uno quiere saber lo que le puede llegar a tocar en lo personal. Pedimos ayuda, en este caso, al doctor Matías Cremonte. El doctor Cremonte, que es abogado laboralista, es presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. ¿Cómo está, doctor? Gracias por atendernos. Buen día.
Hola, buen día. Muy bien, gracias.
No lo podemos hacer en general porque sería imposible. Así que le pediría que nos ayude a ponernos en el término de lo que sería específicamente lo que un trabajador que lo está escuchando, la señora Celia, que lo está escuchando, dice: si yo me enfermo, me van a dejar de pagar el sueldo. ¿Qué es lo esencial que podemos marcar, doctor, respecto de lo que se mantiene como derecho, lo que se pierde como derecho, lo que cambia en estos temas?
Bueno, de toda la ley es imposible resumirlo porque son 170 artículos. Sí. Pero bueno, por ejemplo, en este aspecto puntual de alguien que se enferma, estamos hablando de una enfermedad que no es consecuencia del trabajo, ¿no? Es una enfermedad que cualquier persona tiene en el contexto de su vida. Se puede engripar, puede tener apendicitis, se puede lesionar, puede tener un accidente con el auto, puede tener una enfermedad muy grave también. En fin, hasta hoy, cualquier persona que se enferma con una enfermedad de esas características tiene una licencia, se la da un médico, el empleador tiene la posibilidad de controlarlo, de verificar que sea así, de mandarle un médico. Hay servicios que tienen los empresarios, pero sigue cobrando el sueldo por lo menos por un plazo de 6 meses, ¿no? Si es una licencia de largo tratamiento, etcétera. Lo que la reforma estableció ahora es que mientras esté enfermo tiene derecho a cobrar el 75% del salario y no el 100% del salario. Es decir, ahora, si uno se enferma y no va a trabajar, lo ordena en reposo por lo que sea y no puede asistir, va a perder un cuarto del sueldo. Pero si esa lesión o enfermedad es consecuencia de algo que él pudo prever que podía ocurrir, que sería algo arriesgado, bueno, se habló mucho ayer del ejemplo de el que juega al fútbol el fin de semana, pero puede ser quien va a andar en bicicleta, no sé cuál será la interpretación que se haga al respecto. El sueldo que le van a pagar es solo la mitad, y en ambos casos no por 6 meses, sino solo por 3 meses. Luego después ya queda en un periodo de una guarda del empleo, pero sin cobrar salario.
El ejemplo del fútbol lo puso Sturzenegger, ¿no? O sea, quien se pone en riesgo, digamos, en una actividad extralaboral y resulta afectado en su posibilidad de trabajar, no recibe el sueldo completo, sino solo una parte. ¿Qué ocurre, doctor, si es... Usted mencionó la bicicleta. Un trabajador que va en bicicleta a su trabajo y en el trayecto a su trabajo sufre un accidente.
Eso es de lo que se denomina un accidente in itinere, ¿no? O sea, aquel es parte de lo que entra en la esfera de un accidente como consecuencia del trabajo, porque el accidente laboral es aquel que ocurre en el trabajo, en ocasión del trabajo, o en el trayecto que uno va de su casa al trabajo o del trabajo a la casa. Entonces también es un accidente laboral y ahí ya, por un lado, el salario lo cubre la ART, pero entra en el marco de otra legislación, que es la ley de riesgo del trabajo. Tiene que ir a una comisión médica a ver qué, en todo caso, qué grado de incapacidad le quedó, lo indemnizan, va por otro carril. Estamos hablando acá de enfermedades que no tienen que ver con el trabajo ni se dan en el trayecto al trabajo.
Supongamos, preguntan los oyentes, si uno sufre, por ejemplo, una fractura, una quebradura, o va a trabajar quebrado o deja de percibir el 100% de su salario.
Sí, es en realidad lo que termina pasando, ¿no? Si hoy ya lo vemos en algunos casos donde en algunas empresas, ¿no? Quien no va a trabajar por estar enfermo pierde el presentismo o algún ítem de esas características. Entonces, para no perderlo, mucha gente termina yendo igual a trabajar enfermo o engripado, ¿no? Como ese es el caso más común, lo termina contagiando a sus compañeros por no perder el presentismo. Acá, presumiblemente, pasa lo mismo, ¿no? La gente, por no perder parte del salario, terminará yendo en condiciones que en las cuales normalmente no podría ir a trabajar. Eso va a generar, desde luego, muchísimos perjuicios. En el caso de una enfermedad con algún virus, bueno, para el resto de sus compañeros, pero también en general para él, por tema que eso va a deteriorar la posibilidad de recuperarse más rápidamente, ¿no? Por algo un médico ordena el reposo. Aparte vuelvo con la facultad que tiene el empleador de hacer su propio control de esa situación para que no haya un abuso, si es que piensa que puede haber un abuso de parte del trabajador,
doctor,
tener su propio servicio médico.
¿Cómo le va, Luis? Lo saluda. Sobre el tema del esquema de indemnización, porque hay varias alternativas ahí, ¿cuál es su mirada? Y lo segundo es, ahora se puede contratar trabajadores sin relación de dependencia, sino que figuran como colaboradores y un empleador puede tener hasta 3 trabajadores en esas condiciones.
Sí, bueno, relativamente. Empecemos por esto último. Lógicamente, un trabajo sigue siendo trabajo por más que se lo esconda bajo un ropaje del trabajo independiente. Me refiero a alguien que trabaja para una persona, para una empresa, y factura como si fuera un trabajo independiente, el monotributista, pero va todos los días, 8 horas, hace una tarea normal de la actividad del lugar. Bueno, eso, por más que la ley lo permita, esa persona, si lo despiden, puede hacer un juicio y demostrar que había una relación laboral encubierta, un fraude, y tener derecho a la indemnización. Lo que la ley ahora dice es que no se presume que hay un trabajo, tendrá que demostrar en cada caso a alguien que efectivamente hubo un fraude. Y se autoriza, bien decías, la figura, se crea la figura del trabajador independiente, con lo cual ya hay que demostrar además que uno no es un trabajador independiente de estos que la ley ahora autoriza, de algún modo legalizando el fraude. Y ese trabajador independiente es quien puede contratar hasta 3 colaboradores.
Ah, bien.
No la empresa.
El independiente, claro. El monotributista.
El propio monotributista puede contratar hasta 3 más. Ahí se amplía mucho la posibilidad de esconder relaciones laborales, pero utilizando estas figuras. Porque en realidad el trabajador independiente existió siempre. Si uno... ¿Cuál es el independiente? Yo contrato un técnico que me venga a arreglar la computadora una vez por semana, porque tengo una empresa muy grande, que uso muchas, como soy un banco, no sé. Bueno, ahí probablemente no haya una relación laboral.
Doctora,
el tema es cuando
tema...
ese técnico va todos los días.
Perdón la interrupción. En el tema de vacaciones, ¿hasta dónde llega lo que establece la nueva ley media sancionada, la libertad de acordar entre el trabajador y la empresa? Digo porque no son niveles equiparables la empresa con el trabajador. ¿Queda muy abierta la posibilidad de que ese acuerdo limite los derechos del trabajador a sus vacaciones?
Sí, en realidad no a la licencia, no al en sí, no a las vacaciones en sí, sino al modo de tomarlas. Los días que cada trabajador tiene de descanso anual son los mismos, ¿no? 14 días hasta 5 años de antigüedad, luego 21, pero se pueden fraccionar ahora en hasta 3 veces, aunque en fracciones no menores a 7 días, y se pueden tomar en cualquier periodo del año con el derecho de que por lo menos una vez cada 3 años, uno de esos periodos toque en el verano. Pero bueno, usted decía algo central en esto. ¿Hasta qué punto eso está en la esfera de la capacidad que tenga de decisión o de acordar un trabajador individualmente considerado, ¿no? Porque la ley laboral supone que la libertad del empleado está condicionada, porque tiene la necesidad de trabajar y acepta cosas que normalmente no aceptaría. Entonces, este es uno de los ejemplos donde la ley, a través de la reforma laboral, coloca en la posibilidad de decidir individualmente cosas que antes no permitía decidir, porque, bueno, se supone que son para una protección del trabajo a la trabajadora.
Cremonte, le hago una última cortita. La bolsa de horas, que en algún momento tuvo una gran discusión durante la presentación en el recinto, ahí lo que planteaban es, mira, si en etapa de alta actividad, como por ejemplo el verano, todo lo vinculado al turismo, tenemos que trabajar más, podemos compensarlo en la temporada baja donde se trabaja menos y quizás no tengas que venir 6, 7 horas, sino 3. Y en todo caso esa se recupera en un momento de mayor actividad y no se pagan las horas extras. ¿Eso es así?
Sí. cada empresa que entre en el sistema de banco de horas deja de tener que pagar horas extras, sino que compensará las horas. En algún caso puede ser preestablecido, como el ejemplo que ponía recién, diciendo, bueno, temporada alta, este es el horario, temporada baja es este. Pero bueno, en realidad lo que se autoriza ahora es que todos los días pueda cambiar y que el empleador, en función de las necesidades de la actividad económica de su empresa, diga, bueno, hoy trabaja 12 horas, mañana 6, pasado 4, después de vuelta 12, siempre y cuando en el mes, por poner un ejemplo, puede ser un periodo más amplio, se trabaje una cantidad de horas total que no supere las que corresponden. Bueno, en el ejemplo normal de 8 horas por día, son 192 horas por mes. Si trabajo de menos, al mes siguiente tengo que recuperar esas horas, o sea, trabajar más, devolverle al banco esas horas. Si trabajo de más, en todo caso tendré derecho a un descanso compensatorio por esas horas al mes siguiente.
La última de infinitas preguntas que están formulando oyentes, pero referida a los aportes, uno de los temas que se consensuó sobre el final, las cuotas, las contribuciones sindicales. Doctor, ¿todo trabajador está obligado, se afilia o no se afilia un gremio, a aportar la cuota llamada solidaria?
En realidad, lo que cada persona paga a un sindicato es la cuota de afiliación, ¿no? Quien se asocia, quien se afilia, paga una cuota como cualquier asociación, un club, lo que sea. La cuota solidaria es una que pagan, si lo dice el convenio colectivo, los trabajadores que no están afiliados, solamente los afiliados ya pagan la cuota de afiliación,
sí,
que se vieron beneficiados por la gestión del sindicato en el convenio colectivo, porque en nuestro país el sindicato firma el aumento y se le aplica a todos, no solo a los afiliados, como sí, en otros países. Sí. Los no afiliados que se benefician de esa gestión pagan una cuota que se llama solidaria, que tiene un límite, según la reforma, ahora va a tener un límite de un 2%, mensual, no puede ser mayor a eso, y esa es la cuota que pagarían los no afiliados, si lo dice el acuerdo colectivo, no todos lo dicen.
Vamos a convocarlo de nuevo en otra oportunidad para seguir aclarando, así como lo ha hecho usted, puntito por puntito, en el interés de tanta gente. Muchas gracias, doctor Cremone.
Bueno, al contrario, gracias a ustedes. Buen día.
Adiós.